MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS 102.5.
Hay momentos en la vida de aquellos que compartimos la nuestra con mascotas que nos agarran desprevenidos, sin conocimiento alguno, y que nos enfrentamos a emergencias ante las cuales no sabemos qué hacer. Y justamente es con lo que vamos a iniciar el día de hoy con la doctora Iracema Aguayo, quien nos va a hablar de las emergencias más comunes para que podamos, cuando menos, tener una idea de qué es lo que debemos y no hacer. Siempre, siempre, siempre acuérdense que lo más importante es que tengamos a la mano el dato de nuestro veterinario y no nos pongamos a producir y muy creativos, porque podemos dañar a nuestro animal más que ayudarlo. Luego vamos a hablar con José Ramón Zavala. ¿Sí? ¿Qué creen que es José Ramón Zavala Jr., que es hijo de José Ramón, quien aquí es hace este programa de autos y más? Y él tiene una cuenta en Instagram padrísima que se llama José Ra el Chato. Sí, ¿verdad? Y allí él reseña, entre otras cosas, razas de perros. Y la verdad es que lo hace increíble. Y hoy vamos a hablar de las 5 razas más populares en México. A ver si van haciendo su terna. ¿Cuáles creen que son las más populares? Está bastante fácil, ¿eh? Si ustedes salen a caminar con sus animales, sabrán perfecto qué es. Y terminamos con el doctor Mish Castillo, quien ha venido ya en otras ocasiones, para hablar acerca del uso responsable del cannabis en situaciones de miedo, en algunos para algunos problemas de conducta. Y pues así es como iniciamos, y lo que escuchamos de entrada fue Booker T and the MGs, esto que se llama Green Onions, que es indiscutiblemente un gran clásico, y que imagínense ustedes que en 60 y creo que fue como 67 que lanzaron esta pieza. Él tenía 17 años. A ver, ustedes que andan por ahí de casualidad, no creo que haya muchos porque el radio no es precisamente lo más millennial del mundo, pero ¿qué han hecho? Uno se siente muy, muy mal cuando se entera de esos datos. Pues yo soy Dominique Peralta y bienvenidos aquí a Amores de Garra por el 102.5 FM. Les aviso parroquialmente que hoy está Expo Navicat, organizada por Vive Gatito, 25 y 26 de noviembre de 11 a 19 horas en la Casa Ensenada, en la Colonia Roma. Hay talleres, conferencias, acopio de alimento y muchos productos increíbles para sus gatos. Entonces no se pierdan este evento, porque ya viene la Navidad y creo que pueden encontrar cosas increíbles, además de, si quieren llevar alimento, ayudar a los animalitos que ellos tienen en su radar. También les recuerdo que el 9 de diciembre vamos a celebrar el aniversario número 9 de Amores de Garra en el Parque Morelos de la Colonia Escandón. Vamos a tener unos talleres, unas pláticas, va a haber adopción, consultas médicas, también peluquería es nuestra más reciente adición, y a ver qué más se nos va sumando. Ya les iremos contando y en redes diciendo de qué va a ir. Entonces, esténse pendientes para que nos acompañen. Lleven a su perro. Va a ser de 11 a 4 de la tarde. Entonces, es un horario muy manejable y pueden ir a hacer todas sus actividades, ya sea antes o después. El teléfono en cabina es el 5166125. Le mandamos un abrazo a Moisés, que anda corriendo en contra de la manifestación de la violencia de género. Nuestras redes personal, Dominique Peralt y Amores Garra, en Instagram y Facebook, Amores de Garra. Y el lunes, ya saben, el podcast está en mbsnoticias.com y en todas las plataformas de su preferencia, en donde ustedes escuchen sus podcasts.
Entre agosto y noviembre en Estados Unidos ha surgido una enfermedad respiratoria misteriosa que no responde a los antibióticos. Los síntomas incluyen tos, estornudo y agotamiento. La enfermedad los puede llevar a una neumonía o algo peor. Los lugares afectados son New Hampshire, Colorado, Indiana, Illinois, Washington, Idaho y California. Tan solo en Oregón se han detectado 200 casos.
Cuidados de garra.
Les decía entonces de estos eventos que son totalmente inesperados y que son las emergencias más comunes respecto a nuestros animales, para las que de alguna u otra manera, sin ser médicos, debemos de estar preparados. Puede ser muy difícil saber cuándo el problema que estamos atestiguando es una urgencia y o de vida o muerte. Entonces, mis queridos garraescuchas y todos aquellos que apenas se están sumando a esta comunidad, abran los ojos y, sobre todo en este momento, las orejas. Está la doctora Iracema Aguayo, quien es médica veterinaria zootecnista, egresada de la UNAM, tiene maestría en administración con especialidad en recursos humanos, doctorado en educación y actualmente estudia la maestría en administración de hospitales en la UVM. Ha sido docente por 6 años, impartiendo las materias de bienestar animal, bioética y gestión veterinaria, y ha tomado e impartido cursos de manera ininterrumpida, y actualmente es la directora médica del Hospital Veterinario de la UVM del 2021 a la fecha. Doctora Iracema, bienvenida a Amores de Garra. Qué bueno que nos dé estos minutos para que nos cuente de cuál es, para empezar, creo que es importante enumerar las emergencias más comunes en casa con nuestros animales. ¿Cuáles diría usted que son?
Hola, buenas tardes. Sí, claro que sí. Pues bueno, antes que nada sí me gustaría comentarles que hay 3 niveles de urgencias, ¿no? Así como tú comentabas que a veces nos llega una urgencia que tiene 10 días, ¿no?
Uf.
Entonces, pues primero que nada hay 3 niveles. El primer nivel es el de prioridad absoluta. Eso quiere decir que el paciente está en riesgo inminente de morir y necesita una atención inmediata. Eso pasa, por ejemplo, en un atropellamiento, en una intoxicación, cuando tienen asfixia por algún juguete, ¿no? O algo que no deja pasar el aire, por ejemplo. Tenemos otro, el nivel 2, que es urgente y sí es de riesgo vital, sin embargo, nos puede dar un poco de tiempo para atenderlo. Ahí podemos hablar de una fractura expuesta, por ejemplo, ¿no? Y el tercer nivel es cuando es urgente, pero el paciente está estable, ¿no? Sí tiene un riesgo potencial, pero sin embargo está estable y nos da oportunidad de hacer un manejo más amplio.
¡Ay, wow! Qué bueno que nos da esas distinciones. Pero entonces, ¿por qué no, doctora, empezamos con los que son de asistencia inmediata, como decía usted, asfixia e intoxicación? Ahora que vienen las fiestas y que hay tanta comida en la casa a nivel de los animales, sobre todo los perros, ¿no?, que ponen las mesas de la sala bajitas y las botanas, pero luego los chocolates, pero los quesos, los embutidos, en fin, hay tanta propensión a que coman cosas que no debieran, que cómo las manejamos, además de que sí sucede en fiestas, pues son momentos muy inconvenientes en todos los sentidos, porque no está nuestro doctor de cabecera a lo mejor, porque no hay tanto personal en los hospitales. En fin, cuéntenos, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Sí. Bueno, primero que nada, en caso de que sea alguna obstrucción, de que en este momento es cuando nosotros decidimos regalarle cosas a nuestras mascotas. Entonces, lo que hacemos es comprarle pelotas, juguetes de todo tipo y no tenemos el cuidado, ¿no?, del tamaño y el material con el que están hechos. Entonces, muchas veces, bueno, tenemos asfixia, ¿no?, o dificultad respiratoria para eso. Primero, lo que tenemos que hacer es, en este caso que es tan grave, tenemos que intentar sacar lo que está obstruyendo la respiración. Si lo vemos, hay que intentar sacarlo, de preferencia con algunas pinzas o algo, porque hay muchas veces en el intentar sacarlo, pues lo metemos más, ¿no? Entonces agudizamos el problema. Número 2, bueno, si en este caso de asfixia, pues bueno, habrá que darle aire, ¿no?, por medio de las narinas. Hay que hacer como un aro con nuestras manos y darle oxígeno por las narinas, y en lo que nos podemos trasladar a un hospital.
¿Cómo, es ¿cuáles muy son, importante. Perdón, ¿cuáles son las narinas, doctora? ¿Las narices?
Sí, así es, por la nariz, por los hoyitos de la nariz.
Ajá, ok.
Esas son las narinas.
¿Pone uno las manos alrededor de la nariz y le sopla uno
así,
o cómo?
Exactamente.
Okay. Pero le sopla, ¿todo el tiempo le está soplando?
No, nosotros hacemos un masaje. Lo ideal sería poner al paciente de lado y dar presión en la parte del pecho, en la caja torácica, para ver si con esa presión logra expulsar lo que tiene, lo que tiene atorado. ¿Okay? De todos modos, si aunque logremos sacar eso que está obstruyendo, es importante acudir a un hospital. Eso sería como en un caso crítico. Otro tipo de urgencias sí tendrían que correr a un hospital, ¿no? Lo que sí es importante mencionar es que cuando tenemos nosotros periodos de urgencia, tenemos algo de urgente, tenemos que trasladar a nuestra mascota, pero entender que tiene dolor y está asustada. Entonces, es muy probable que nos puedan rasguñar o nos puedan morder. Así que hay que sostenerlos de manera firme y además mantenerlos alejados de nuestra cara. Entonces, no hay que abrazarlo, hay que mantener el hocico alejado de nuestra cara, sobre todo, y tener un manejo lento. Hay que conservar la calma en todo momento, ¿no? Porque si nosotros nos estresamos, el paciente se estresa igual con nosotros.
Qué difícil, ¿eh? Para unos y otros, pero eso es importante que nos diga. Ok, y en el caso de una intoxicación, hay gente que hay esta creencia del agua con sal para hacerlos vomitar. Yo sé que en algunos casos sí y en otros casos no. ¿Qué es lo que debemos hacer?
Cuando vemos un riesgo de intoxicación, vemos cierta signología, por ejemplo, hay incoordinación, salivan mucho, pueden tener vómitos, temblores, ¿no? A veces se les inflama la cara o los miembros, hasta se pueden convulsionar. En ese caso, no se recomienda provocar el vómito porque no sabemos qué tipo de intoxicación es y hay sustancias que con el vómito son corrosivas para el esófago, entonces nos podría traer un riesgo mayor que el que correr a un hospital para dar atención auxilio y soporte.
Okay.
Así es. Entonces si nosotros ya sabemos qué se comió, ¿no? Uh-huh. Es importante decirle al médico qué es, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos un paciente que se intoxica constantemente, ¿no? Ya a veces les damos un kit de emergencia para ese tipo de pacientes, pero lo ideal es evitar la automedicación.
Y tener muchísimo cuidado con los venenos, los pesticidas, los fertilizantes. Sobre todo en estos casos, doctora, creo que es importante llevar cuando menos la foto de la etiqueta o el producto en sí, si se envenenó si se tomó algún tipo de veneno, ¿no? Para que el médico sepa qué tiene que dar. Sí.
Sí, exactamente. Muchas veces, por ejemplo, cuando son intoxicaciones alimentarias, por ejemplo, por fresa, por chocolate, por uvas, cuando todavía hay contenido gástrico, cuando todavía no se digieren y están en el estómago, logramos hacer un lavado gástrico y evitar que se siga produciendo esa intoxicación o esa alergia. No, pero de preferencia es acudir al médico lo antes posible.
Exactamente. Okay. Y entonces las de nivel 2, como una fractura expuesta, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿El golpe de calor caería en qué categoría?
En la 1. Okay. Ahí sí tenemos un riesgo inminente.
Y convulsiones inminente. Entonces, también.
Las convulsiones ya podemos dejarlas en un tercer nivel. Hay que identificar por qué es la convulsión, hay que ver si es la primera vez que le da una convulsión, ¿no? Si está acompañada de otro tipo de signología. Cuando yo lo asocio a una intoxicación, pues bueno, sí tengo que ir a un doctor de manera urgente. Si es una convulsión esporádica, puede ser que nada más sea un cuadro de epilepsia o que haya pueda tener algún problema metabólico o algún traumatismo, no que se haya dado un golpe. Sin embargo, muchas veces cuando es epilepsia recobran la conciencia y nos da oportunidad de llegar al hospital tranquilamente y sin problemas.
Ok, perfecto. Entonces, el nivel 2 que decía de la fractura...
Por ejemplo, una fractura sí podemos llegar, el paciente sí tiene dolor, sí tiene incomodidad, sin embargo, no se está desangrando, exacto, no está dejando de respirar, ¿no? Entonces, bueno, sí requiere una atención porque es un dolor muy fuerte y se tiene que hacer otro tipo de estudios para ver si no hay lesiones en algún otro órgano, pero nos da oportunidad de manejar un poquito más al paciente.
Okay, y aquí además de la fractura, ¿qué otros ejemplos nos puede dar?
Algunos problemas neurológicos, ¿no? A veces tenemos eventos cerebrovasculares Entonces, que tienen desmayos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, se recuperan del desmayo, pero es importante acudir al médico para ver si no es una situación cardíaca o no es una situación pulmonar.
Sí, a mi perra le pasó que se estrelló contra un árbol corriendo en una bajada y todavía alcanzó a llegar a la casa y de pronto ya tenía la mirada perdida y bueno, yo le hablaba y ni siquiera le tronaba los dedos y me volteaba a ver. Obviamente me puse histérica y ya, cuando llegamos al veterinario, en ese momento ya recobró, no sé si del susto de saber que había llegado, recobró la conciencia. Ya, yo estúpida, o sea, todo el camino le venía hablando y nada, entonces ya entendí el nivel 2, perfecto. Y el nivel 3, doctora, que decía, que es este donde el paciente está estable y puede esperar un poco, ¿cuáles serían los ejemplos?
Por ejemplo, si tenemos un cuadro de diarrea o un cuadro de vómito, por ejemplo, esto que comentabas de las fiestas decembrinas, uh-huh. Ay, los sobre todo los perros tienen cuadros diarreicos de una manera común, porque hay demasiada comida en todos lados, está a su alcance, ¿no? Ven demasiada gente, mucha la gente no entiende muchas veces que no le das de comer a tu perro más que su alimento, ¿no? Entonces, esas probaditas nos causan diarreas y vómitos. Muchas veces son diarreas mecánicas o hay vómitos esporádicos, ¿no? Pues por lo que ingirieron, pero si la diarrea o el vómito persiste más de 24 horas, ya es importante que nos acerquemos a un médico veterinario, ¿no? Más si vemos vómito o diarrea con sangre, o si nuestro perrito, nuestro gatito ya tiene un diagnóstico previo como diabético, uh-huh. ¿no? O con una situación renal, pues bueno, un vómito o una diarrea nos lo puede descompensar por la deshidratación y es importante acudir a un hospital.
Ay, no, bueno, pues entonces, okay, tenemos que estar preparados, ser como muy, estar muy tranquilos para poder discernir en qué nivel estamos. De inmediato, aunque creamos que estamos en el 3, que le hablemos a nuestro veterinario para que expliquemos qué es lo que está pasando. Oiga, y tengo también a una amiga que tiene a un lobero irlandés, que son como caballos. Yo he visto, creo que solo he visto esos. Ajá. Y se les voltea el estómago, pero sé que no nada más es al lobero irlandés. Creo que a los gran daneses y a algún otro de estos gigantes les pasa. Entonces, ¿en qué nivel entraría la dilatación gástrica?
Esa sí es de prioridad absoluta, es de nivel 1. Lo que nos pasa con este tipo de pacientes es que son muy grandes. Uh-huh. Entonces, comen o toman mucha agua, el estómago se ocupa, ¿no? Y cuando empiezan a correr, el estómago da vuelta sobre su propio eje. Eso se tiene que atender de manera inmediata. Nosotros empezamos a ver que se les empieza a inflamar el estómago, están muy inquietos, ¿no? Están muy distendidos, tienen dolor, tienen mucha salivación, empiezan a vomitar, pero nosotros nada más con la distensión abdominal y teniendo un perro de raza grande o de raza gigante, tenemos que pensar en un vólvulo gástrico. Sí. Entonces, lo que se recomienda con este tipo de pacientes es darles de comer en un ambiente que estén contenidos para que hagan la digestión y no salgan a correr inmediatamente o darles pequeñas porciones de alimento. Al igual, dejarlos tomar agua en pequeñas porciones para no tener este riesgo.
Sí, y no haber caminado 10 kilómetros y que lleguen a atascarse de agua con todo caliente. Ah, y entonces ahí es una receta para pura tragedia. Doctora Iracema Aguayo, muchísimas gracias por todo lo que nos ha dicho y compartido. ¿A dónde la podemos localizar? Si usted es directora del Hospital de la Universidad del Valle de México, ¿cuáles son sus redes? ¿Dónde la podemos localizar? ¿Qué nos dice?
Claro que sí. Estamos en el Hospital Veterinario de UVM, que estamos en Campus Coyoacán. Ahí tenemos nuestra página de internet. Mi correo es iracema.aguayo@vmnet.edu. Cualquier cosa, tenemos médicos especialistas, tenemos médicos generales. Y lo más importante, pues, es que somos un hospital de enseñanza. Entonces, los futuros veterinarios siempre están participando con nosotros, siempre están muy interesados en todos los casos que nos llegan. Y también tenemos un programa para atención a pacientes de recursos limitados, que se llama Shelter Medicine. Entonces, si tienen algún caso así, acérquense a nosotros a ver de qué manera los podemos apoyar.
Ah, está buenísimo. Pues de eso hablaremos en otra ocasión, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí. Venga pronto para hablar de algún otro tema. Y pues ya vieron, Garra Escuchas, toda esta información es muy importante, es muy útil, la tenemos que tener en la cabeza. Y sobre todo lo que aquí he aprendido es que no nada más tengan el teléfono de su veterinario. Tengan dos o tres opciones, dos o tres alternativas, porque no siempre está disponible nuestro médico de cabecera. Y también otra cosa, yo ya lo tengo detectado y me ha tomado tiempo hacerlo, busquen los hospitales de 24 horas que estén cerca de su casa y pidan opiniones, vean los comentarios si es que no conocen a nadie que haya asistido a este hospital, para que sepan qué tan buenos médicos. Estaba hablando con Felipe, que es productor aquí en MBS ayer justamente, y me decía qué malos médicos veterinarios hay. Tuvo a su gatita enferma y no le hicieron nada durante no sé cuántos días. La gatita tristemente murió y bueno, pues a veces se enfrenta uno a ese tipo de situaciones. Entonces hay que informarnos con anticipación. Suena a lo mejor un poquito exagerado y aprensivo, pero no sé, yo ahorita que he estado oyendo las noticias de esta enfermedad respiratoria en Estados Unidos, digo, por favor que no llegue a México, le pasa algo a mis perras y me muero. Pero mientras tanto, Garra Escuchas, nos vamos a un corte rapidísimo. Váyanse por alguna bebida, jueguen a la pelotita o algo así con su perro, con su gato, con la pluma. Ah, tenemos premios, no sabía. Ok, tenemos premios. Ok, y entonces ahora les damos el teléfono. Esto es el 102.5 FM y es Amores de Garra. Volvemos.
Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos aquí en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5.
Fight Test, claro, de los Flaming Lips, que vinieron a México hace no mucho y que son una de las bandas que ay, más me gusta. Y esta canción le suena porque pues está basada un poquito en Father and Son de Cat Stevens. Entonces, el otro día estaba oyendo justo que este tipo de situaciones, de novelas que sobre las que basan películas, de canciones que emulan otras canciones, ¿son copia o son homenaje? Pues ahí se los dejamos. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra, están en el 102.5 FM. En Spotify tienen la lista con la música que hemos puesto desde hace 5 años, ya vamos a cumplir 5 el 8 de diciembre y lo vamos a celebrar el 9 en vivo en el Parque Morelos de 11 a 4, vengan, ya les iremos contando. Nuestro teléfono en cabina, y anótenlo porque tenemos premios, es el 5166-1025. Las redes Dominique Peralta y Amores Garra, y Amores de Garra en Instagram y en Facebook. Y el lunes el podcast va a estar en mbsnoticias.com y, por supuesto, en todas las plataformas repartidoras de audio donde ustedes escuchan sus podcasts. Les voy a decir cuáles son los premios y lo que tienen que hacer es marcar al 5166-1025, que es nuestra cabina. Moisés ya llegó, sin aliento, pero llegó. Tenemos 2 pases dobles para Enanitos Verdes el 29 a las 8:30 en el Pepsi Center, 2 dobles para Miranda el 28 a las 20:30 en el auditorio, 2 para El Inspector Llama a la Puerta el 1 de diciembre a las 8, 2 para El Regreso de la Cuca y 25 años de aniversario de la Lupita del 2 de diciembre a las 21 horas en La Maraca, 2 para ir a Cinépolis y 2 para el musical Un Cuento de Navidad. Márquenos.
Hasta el día de hoy se reconocen 344 razas caninas y esta es una de las clasificaciones en grupos según la actividad para la que se les creó. Perros de pastoreo, sabuesos, no deportistas, deportistas, terriers, toy y perros de trabajo.
Radar de Garra.
Se dice que, esto lo dice la Asociación Canófila Internacional, que una raza es una raza cuando dos perros, parece de palitos y bolitas, sí, cuando una raza pura se cruza con otra raza pura y tienen una camada de perritos, exacto, de raza pura. Eso es un perro de raza. Lo demás es puro cuento. Y yo sé, mis queridos garraescuchas, que se les para el pelo cuando hablamos de razas, porque todos estamos pro adopción, pero sí, y lo digo siempre y lo sostengo, hay que preservar las razas, porque el humano se ha dedicado a crear unas 344 o 50, hay muchos debates de cuántas hay. Hay algunas que son tan poco representativas que no entran en la clasificación, pero es importante porque el ADN que tienen está diseñado para llevar a cabo ciertos trabajos. Y bueno, hoy para contarnos de cuáles son las más populares en México, está José Ramón Zavala. Les decía que es hijo, obviamente, de José Ramón, quien está aquí con su súper programa de coches. Y lo pueden encontrar como José Ra el Chato en Instagram, en TikTok, YouTube, en TikTok, en todos lados. Es muy popular. Entonces, a ver, bienvenido primero que nada. Qué bueno que estás aquí en la cabina. Cuéntanos de las razas más populares en México, José.
Vamos a empezar con una que es muy problemática, vaya.
Órale.
El pitbull.
Okay.
El pitbull es, siento que es la raza con la reputación más injusta de este planeta. Porque sí, aunque son originarios de Irlanda y de Inglaterra, los llevaron a Estados Unidos para ser perros de pelea. Y así empezó como toda la historia de la raza y la reputación. Pero son bolitas de amor, o sea, son increíbles, son perros que, claro que son fuertes, intimidantes, pero si tú has conocido un pitbull, por lo general, pues no hay perros malos, solo dueños malos, y siempre me he basado bajo esa filosofía, porque siempre dicen, no, estos son los perros más peligrosos, los perros, no, o sea, tienen muchísimos mitos y que atacan niños, y claro que no, o sea, soy claro que puede llegar a darse y se ha dado, pero básicamente tienen esta reputación por el hecho de que fueron originalmente para perros de pelea, pero pues, o sea, tienen, es muy injusto, vaya, como cualquier perro, tienen que ser socializados desde chiquitos, y si no, sí pueden tener esto, o sea, este tipo de, pueden tener esta actitud, vaya, o sea, más agresiva, más retadora, más complicada, si no los socializas desde pequeños, pero es a cualquier raza. O sea, si tú no buscas que tu perro se socialice tanto con humanos como con otros perros, va a ser un poco más agresivo, más reservado y puede ser, pues, llegar a ser peligroso, vaya. Luego tienes el que sí, en mi opinión, es el perro más peligroso, el chihuahua.
Totalmente de acuerdo,
claro,
no
que
manches.
Sí, esos son bolitas de, en lugar de amor...
De terror.
De terror,
sí,
vaya.
De acuerdo, no manches.
Son perros muy bonitos, muy icónicos de la cultura mexicana, ya que vienen, o sea, son de las razas de perros más viejas del mundo, porque se dice que eran perros de compañía de los aztecas, pero de la alta sociedad. Y sí, son perros muy comunes aquí en México. Cada 10 casas con perro, una chihuahua, yo creo. También necesitan ser socializados porque son perros que sí son muy temperamentales, retadores, que buscan ahí problemas y los encuentran porque se sienten perros gigantes cuando no lo son. Ahí puedes llegar a tener un problemita con tu chihuahua. Entre cuidados, son perros bastante fáciles de cuidar. Necesitan ahí sacarlos a pasear como cualquier otro perro. Un poco de ejercicio porque son muy activos. Pero también cepillarlos un poquito porque tiran pelo. Pero la verdad, en general son perros muy, muy, muy sencillos de cuidar. Muy icónicos, te digo, de la cultura mexicana. Se dice que, pues, están nombrados por Chihuahua. Entonces, pero además pesan 2 kilos. 2 kilos y se sienten imponentes, sí, peligrosos, gigantes y no es así, ¿sabes?
Es increíble la confianza que tienen en sí mismo. Es un fenómeno del mexicano,
claro,
incluido nuestro,
claro,
nuestro perro emblema.
Sí. Pero además, o sea, todos tenemos una historia en donde un chihuahua se ha puesto agresivo con nosotros. Y no es porque, o sea, seas mal dueño, sino porque sí son, o sea, muy protectores y sí cuidan mucho a su familia, pero con su familia son increíbles perros, ¿sabes? Nunca tienes problemas, no te destruyen nada, pues no pueden destruir, son chiquititos. Uh-huh. Vamos a pasar con uno de mis perros favoritos, el que yo tengo un labrador divino que se llama Ramón, el labrador negro, que está muy chistoso porque son, mucha gente no sabe esto, pero son originarios de Canadá, de la región de Labrador, justo. Son perros increíbles, fáciles de cuidar, sí son muy energéticos, muy desmadrosos, O sea, rompen cosas cuando llegan, pero después de los primeros 2-3 meses tienes un perrazo. Uh-huh. Un perrazo amable, que se va con todo el mundo. Si lo quieres de perro guardián, muy complicado tenerlo de perro guardián porque son un pan de Dios, literal. O sea, son increíbles perros. Les encanta el agua. Entonces, a donde vayas a pasearlo, si hay un... O sea, digo, a mi perro le acaba de dar una infección en el ojo porque se metió a nadar en Chapultepec.
Claro, guácala.
Guácala. O sea, el agua verde, horrible.
Sí, horrible.
Y mi perro nadando feliz, digo, lleva con gotas un mes porque no se le quita la infección, pero bien, son perros... Eso sí, hay que decirlo, son perros que tienden a engordar. Sí. Entonces, como tienen tanta energía, si no los sacas a pasear, la van a sacar de otras formas, comiendo, destruyendo, así, y llegan a ponerse gordísimos, tener unos problemas de salud inimaginables, displasia de cadera, pueden ser propensos al cáncer, pero en general son perros muy, muy... O sea, son buenos con los niños, son buenos con la familia, nunca le van a ladrar a nadie. O sea, sí, la verdad en general...
Hay que ejercitarlos, eso es súper importante. Súper importante. ¿No has visto un video de un ladrón que entra a un garage en Estados Unidos a robarse una bicicleta? ¿Ya lo viste? Y el ladrón le dice, ay, te amo, ¿y tu dueño qué hace dejándote aquí? El perro, bueno, se le tira para que le rasque. Es un labrador, mis queridos garraescuchas, un labrador.
Un labrador. Sí. Y los Golden son lo mismo, sí, nada más que... con mucha más energía, como si se hubieran tomado un Red Bull. O sea, no, estos, o sea...
En turbo.
Y estos no engordan tanto, pero sueltan mucho más pelo, porque tienen un pelaje divino. Sí. Y son perros muy icónicos de Hollywood. Toda la vida nos han enseñado que el Golden es el perro como que todos quieren, Body. ¿Te acuerdas de esas películas de Body?
Sí, claro.
Eran buenísimas.
Padrísimas.
Pero es que además sí pueden hacer todo eso, pues son tan juguetones y son tan inteligentes. Uh-huh. O sea, mi perro sabe abrir la puerta de mi cuarto. Así,
claro,
con la pata abre y entra fácil. O sea, son perros neta muy inteligentes que van a buscar comida, que te van a estar intensiando todo el día, pero porque
necesitan actividad.
Lo necesitan.
Exacto.
Son berrinchudos y son celosos. O sea, con posesivos. Sus dueños, sí. O sea, mi novia me abraza y mi perra llega a ladrarnos, ¿sabes? Pero es un amor muy puro. Schnauzer. Los Schnauzer son muy... Y me lo piden muchísimo los videos. Sí. Ay, yo la verdad no soy tan fan porque mi tía tenía uno y tienen un carácter fuerte. O sea, son posesivos con sus dueños, pero en un... O sea, te voy a imponer y es mi dueño y no es tu cuate, no es tu novia, no es mío, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, y son como viejitos cascarrabia todo el tiempo. Uh-huh. Pero con sus dueños son muy, muy lindos, muy buena gente. Igual, son muy inteligentes y son increíbles. Y pastor alemán. El pastor alemán, belleza.
Bueno.
Lamentablemente... Empezaron como perros de pastoreo, acabaron como perros guardianes por la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes los usaban como son perros intimidantes, son grandes, tienen esta cara como parecida a un zorro, un lobo increíble. Son súper obedientes y súper inteligentes que, o sea, da hasta miedo la inteligencia que tienen estos perros porque les puedes enseñar a hacer cualquier cantidad de cosas increíble. Tienen muchísima energía, son demandantes, tiran mucho pelo. Y además, hay unos con pelo corto y hay otros con pelo largo que se ven como un lobo gigante increíble. Entonces, tienes que... Digo, como cualquier raza, si tú quieres un perro de raza, tienes que investigar sobre la raza, sobre cuidados... Porque no puedes tener un perro porque te gusta, porque se ve bonito. Porque si no lo puedes mantener, no puedes darle lo que el perro necesita, pues vas a acabar arruinándole la vida a un animal,
así
un ser
es.
Vivo.
Sí, tienes que saber las necesidades del animal antes. Tu estilo de vida tiene que ir con lo que el animal necesita. Si no, ni tengas perro, ve a un refugio, paséalos, ayuda, ve a casa de tu novia, novio, a ver qué...
Es hasta cruel, ¿no?
Sí,
o sea, si no le puedes dar las necesidades básicas, que es sacarlo a pasear. Por ejemplo, el pastor alemán necesita más o menos 60 minutos al día. Diario, o sea, es diario.
Sí, diario.
Porque es un perro muy, o sea, que está acostumbrado toda la raza desde que empezó a ser muy activos. Claro. Pues eran perros de pastoreo, necesitan estar todo el tiempo afuera, un espacio grande para tener... O sea, tenerlo en un departamentito aquí en la Ciudad de México, en donde va a salir a pasear a lo mejor una vez a la semana, es cruel.
No, es una crueldad. Sí, sí. Son animales de trabajo, igual que el labrador, que los hemos hecho más nuestros amigos que trabajo, pero sí necesitan mucho ejercicio. José Ra, se nos terminó el tiempo.
Perdón, me volé, ¿verdad?
No, en lo absoluto, está perfecto, está increíble. Otra vez vas a regresar, ¿verdad?
Sí,
para
claro,
que sigamos
cuando me
hablando
inviten,
de razas.
Yo me encanta.
Padrísimo. Pues, ¿dónde te puede localizar la gente que quiera ver tus múltiples plataformas?
La principal es TikTok. En TikTok estoy como José Ra el Chato, José R.A. el Chato, pero así me pueden encontrar en todas las demás. Me encanta, subo como 5 videos diarios.
¿Diarios?
Sí, diarios.
Órale.
Todo así, 365
días al año.
Días al año. Bien. Ahí estoy.
Ok, la constancia. Pues muchas gracias.
Muchísimas
y
gracias
seguiremos platicando. No, al contrario, gracias a ti por venir. Y ya vieron cuáles son los perros más populares en México. Está increíble saber eso.
Según un estudio de la Universidad de Linköping, en Suecia, existe una relación entre el estrés que sufren los dueños y el de sus perros, los que podrían somatizar el estrés de su humano.
Cuidados de garra.
Y ahora vamos con el tema del uso responsable del cannabis. Y digo responsable porque hoy en día hay muchas personas en bazares de vecinos, en todos estos lugares a donde vamos a comprar regalos de Navidad, que tienen CBD para animales, pero ¿y saben aplicarlo correctamente? Mish Castillo tiene un diplomado en medicina y manejo de tengo félidos, pero estoy segura que lo escribí mal. Felinos domésticos y silvestres, ahorita me vas a corregir, Mish, de 2018, cuenta con 3 certificaciones en cannabis medicinal, incluyendo la del Veterinary Cannabis Counselor, o sea, que es asesor de cannabis veterinario, a cargo del Veterinary Cannabis Education and Consulting en Colorado, Estados Unidos, del 2021, cofundador y director de ICANN Vets, programa orientado a la educación y divulgación sobre usos del cannabis medicinal en veterinaria desde el 19, y ha participado en el manejo, entrenamiento y modificación conductual de Mistly, la puma mascota de la Universidad de la UNAM. Entonces, cuéntanos, Mish, no tenemos mucho tiempo porque ya se pasa volando, pero platícanos acerca de qué es el uso responsable del cannabis en situaciones de que generan miedo a los perros.
Hola, Dominique, muchas gracias. Wow, qué larga la presentación, como dices, se nos va rápido el tiempo. Mira, uso responsable, bueno, ya lo dijiste, necesitamos productos que sepamos que son regulados, adecuados, que estén casi casi certificados, pero ya que tenemos un buen producto, y eso tienen que consultar a su veterinario para ello, pues el CBD nos ayuda mucho justamente con problemas de miedo y de ansiedad. Ahorita que ya se viene prontísimo la pirotecnia, tenemos todos estos perros y gatos que le tienen miedo a los cohetes, que tienen este problema de, pues a veces hasta pipí se hacen del miedo, ¿no? Uh-huh. Algunos nada más tiemblan, otros se esconden, otros destruyen, un poquito de todo, pero el CBD nos puede ayudar a tenerlos un poquito más tranquilos. De repente nos mandan a veces medicinas que pueden ser un poquito más fuertes, que son a veces sedantes o tranquilizantes. En algunos pacientes o algunos perros sí lo pueden necesitar, pero podemos empezar con algo que es un poquito más suave, es el CBD. Y la verdad es que nos ayuda bastante bien a bajar esa ansiedad, ese miedo, durante eventos que les causan, a veces es hasta terror, ¿no? Como la pirotecnia. Ahora, lo que sí voy a decirles es que siempre es muy importante consultar al veterinario y si es un problema de conducta, consultar un veterinario especialista en etología, que son problemas de conducta. Entonces, ellos sabrán orientarnos lo mejor posible de cómo utilizar el CBD para estas situaciones.
Exactamente, dónde comprarlo, cómo dosificarlo. Oye, Mish, y a ver, creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es una fobia y lo que es ansiedad, ¿no? Para saber cómo se atienden ambas, que son muy distintas.
Sí, definitivamente. Mira, fobia es cuando ya hemos identificado una cosa en particular que le causa un miedo descontrolado al animal. Ahora, también puede venir relacionado con la ansiedad, pero la ansiedad es digamos que una emoción de algo va a pasar. Generalmente es una ansiedad negativa porque tenemos miedo o nervios de eso que va a suceder, y muchos perritos no solo le tienen miedo al momento que truena el cohete, ¿no? Creo que todos hemos brincado alguna vez de una pirotecnia fuerte que nos agarra desprevenidos, ¡pum!, la paloma o algo así, uh-huh. Brincamos. Eso es normal, pero Cuando eso se vuelve un momento de ansiedad extrema, donde el perro dice, oh no, me voy a morir, y tiene miedo ya todo el tiempo, porque oye, no solo ya cuando están tronando, sino a veces tienen miedo desde antes, o ya terminó el ruido y tienen miedo después, eso es ya una ansiedad. Entonces, bueno, y la ansiedad no solo se relaciona con miedo, ¿no? Como has hablado en algunas ocasiones en este programa, ansiedad por separación, que nos pasó mucho cuando empezamos a salir otra vez después de la pandemia, ¿no? Perritos que les da mucha ansiedad quedarse solos porque estuvieron acostumbrados todo el tiempo a estar con alguien.
Exacto. Entonces, la fobia es miedo excesivo a un estímulo específico y la ansiedad es la anticipación ante un evento, como llegar al veterinario, como que tu dueño se va a ir a trabajar y te va a dejar solo todo el día, ¿no? Y entonces, para eso podemos usar el cannabis. Entonces, tú nos puedes contar, supongo que tendrás muchas anécdotas, acerca de alguno o algunos casos de mucho éxito de ayudar a resolver estos problemas con algún gato, perro.
Sí, mira, nos ha funcionado bastante bien dar el CBD algunos días antes del evento estresante. Entonces, por ejemplo, ahorita que ya se viene el Guadalupe Reyes, estamos a buen tiempo de empezar a contactar esos veterinarios y esos etólogos para que nos ayuden a empezar a dar un poquito de CBD desde antes. Y me ha funcionado también bastante bien. Por favor, no se esperen al último día, pero sí me han funcionado donde en el mero día, ¿no? Ya es 15 de septiembre, Doc, ¿qué le puedo dar para hoy en la noche? Dar alguna, un poquito de CBD también nos puede ayudar. Ventajas es que no es como que les quite el miedo así por completo. Sí, sí van a sentir miedo, pero van a sentir menos. Y, por ejemplo, tenía yo una paciente, era una perra grande, de cruza, y le daban mucho, su corazón se le aceleraba muchísimo, salivaba mucho del miedo, a veces hasta vomitaba, una vez se hizo pipí. Entonces, pues su papá estaba bien preocupado y al mismo tiempo otros medicamentos que le habían dado eran como muy fuertes y sí la dejaban como, pues, digamos que sedada, pero ella seguía teniendo el corazón muy acelerado y todas estas cosas, aunque se viera como si estuviera adormilada. Entonces, con el CBD logramos que ese corazoncito no latiera tan rápido, que ella ya no estuviera babeando ni se hiciera pipí del miedo. Y la ventaja es que, pues, la dosis tiene que ser muy específica para cada paciente. Y bueno, esta, como era una perrita grande, requirió que le diéramos 2-3 veces durante el evento pirotécnico, pero la verdad se controló bastante bien, ya no destrozó nada, le fue muy bien. Y desde entonces, ya consultó a su etólogo, han trabajado esta modificación conductual para que ya no le tenga miedo a los cohetes, y la verdad es que se ha controlado bastante bien. Siento que ese ha sido mi caso como de más éxito, pero me ha ido muy bien en casi todos mis pacientes que dicen no quiero una medicina tan fuerte como los sedantes o los tranquilizantes, y con el CBD les ha ido bastante bien.
Oye,
pero creo que sí tengo que hacer, perdóname,
dime.
Paréntesis de recordarles, cuidado con el producto, porque al inicio de este programa hablaban de las emergencias y las intoxicaciones, y ¿qué creen? Un producto en el que no sepamos qué tiene, que sea de cannabis, que contenga más ingredientes que solo CBD, sí podemos causar intoxicaciones, a veces traen hasta contaminantes. Entonces,
órale,
por favor, cuiden qué producto dan. Sí, sí puede ser muy peligroso, no porque lo vendan, como tú decías, no porque nos lo vendan en el centro comercial y demás, quiere decir que sea un buen producto. Siempre asesórense con su veterinario.
Y que es el correcto y que es para animales. Y bueno, ya casi se nos termina el tiempo, Mish, pero ¿cómo es que funcionan estos aceites? ¿Van a los receptores del sistema central nervioso? ¿O qué es lo que pasa que ejercen este efecto, podríamos decir, tranquilizante? ¿O que te ecuaniza?
Sí, es ligera, digamos, calmante, que nos baja la ansiedad. Haces una pregunta súper interesante, es súper complejo, pero te doy la versión resumida. Así como nos han enseñado que tenemos sistema circulatorio, el corazón, las venas, sistema respiratorio, nuestros pulmones, hay un sistema en nuestros cuerpos, también los humanos lo tenemos y también por eso el cannabis nos sirve, que se llama sistema endocannabinoide. No se espanten, nombres largos, es microscópico, está en todas nuestras células y es para que las células se comuniquen entre ellas. Entonces, el CBD tiene el potencial de interactuar con varios receptores, sí en nuestro cerebro, pero también en algunos otros lugares, bueno, en muchos otros lugares, y nos ayuda a disminuir esa ansiedad, a controlar estos miedos. También baja la inflamación, nos ayuda con el dolor, pero en el caso de problemas de conducta nos sirve muy bien porque digamos que tranquiliza a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso central y le dice, a ver, tómate 2 segunditos para respirar antes de tener esta reacción negativa, y esos 2 segunditos nos ayudan mucho a mantener la calma. Y así es como nos ayuda a, digamos que, combatir estos miedos y esta ansiedad.
Está muy interesante y supongo que eso ocurre también para las personas cuando tomamos estos mismos medicamentos, ¿no? ¿Podríamos decir que son medicamentos o lo describirías como suplemento? ¿Qué es?
Ay, es que ese es un tema. Mira, lo único que es legal de cannabis en este momento en México, 100% legal, son medicamentos. Se deben adquirir en una farmacia, requieren receta médica y, por supuesto, pues tienen que tener el respaldo legal que lo tenga. Lamentablemente, ahorita en México hay muchos otros productos que se venden, que son suplementos y no están regulados. Algunas marcas sí están tratando de hacerlo lo mejor posible, pero te soy sincero, son muy pocas. La mayoría es gente que o tiene su plantita o tiene un contacto y ellos lo hacen ahí a veces en su casa o en su garage y de ahí te lo venden. Entonces, aguas con esos productos, siempre hay que preguntar. Pero la verdad, lo que se necesita para obtener buenos resultados, medicina, un medicamento.
Medicamento, ok. Mish, pues muchísimas gracias por haberte dado también el tiempo y hablarnos de este tema, que creo que cada vez va a ser más utilizado por nosotros, dado que hay muchas situaciones. Vivir en una ciudad como la nuestra, con las épocas que se avecinan, necesitamos tener herramientas para ayudar a nuestros animales. ¿A dónde te podemos localizar si alguien quiere conectar contigo o consultarte?
Mira, nos pueden encontrar, a mí me pueden contactar directamente a mi correo mish@ican.mx, ICAN de Instituto del Cannabis, ICAN. Y también nos pueden encontrar en Facebook e Instagram, que es lo más fácil, como ICAN Vets, ICAN, Vets de Veterinarios. Y ahí también siempre estoy conectado, entonces por ahí me encuentran.
Buenísimo, pues me encanta que nos traigas estos temas que son muy útiles y que todos podemos tener a nuestro alcance de manera responsable. Mish, muchísimas gracias. Y pues Garra Escuchas, así hemos llegado al final del programa, se pasa más rápido de lo que uno quisiera, son las horas más entretenidas y gratificantes de la semana, así que pues no sorprende que eso suceda. Yo soy Dominique Peralta, nos escuchamos el próximo martes con Jessie en Exa, el viernes hay una repetición de este episodio a las 10 de la noche. Estará también el lunes en mbsnoticias.com el podcast para que lo puedan ustedes descargar o nada más escuchar. Y de 2 a 3 el próximo sábado, por supuesto. Y quédense porque viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. En nombre de toda la manada de este programa de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y, por supuesto, Víctor Luna en los controles. Yo soy Dominique y nos escuchamos la que viene. Ahí se ven.
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.